En Radio Enlace.
Hola, muy buenas, saludos y bienvenidos. Seguís aquí en la sintonía de Radio Enlace en el 107.5 de la FM y estáis a punto de escuchar una nueva edición, la número 440 de este programa que se llama Viva Las Vegas y que también podéis encontrar en cualquier momento tanto en iVoox como en Spotify. En el día de hoy vamos a dedicar el programa a un hombre muy especial y a una discográfica, estudio de grabación muy especial también. Ya sabéis nuestra querencia por determinados personajes que han sido fundamentales en la historia de la música del siglo XX, la historia del rock and roll y determinados otros estilos, como por ejemplo el soul. Aparte de artistas hiperconocidos, siempre nos gusta pues esos emprendedores, como fue Sam Phillips con el sello Sun Records, Berry Gordy con el sello Motown, los hermanos Chess con Chess Records, Jim Stewart y Steve Axton en el sello Stax, y Phil Spector, por supuesto, también, como otro productor importante del que hablamos la semana pasada. Pero en cualquier caso, este tipo de gente pues son los que han cimentado y han ayudado a construir a grandes artistas pues su particular sonido. Así pues, en el día de hoy pues le vamos a dedicar estos 60 minutos, este tiempo de radio, a Rick Hall y a su sello Fame, sello, estudio de grabación, etcétera, etcétera. Es desde luego que complemento perfecto para aquel programa que grabamos en julio del año 2018, en el cual estaba basado solo sobre la figura de Dan Penn, pero todas las grabaciones para Fame, en este caso ampliamos el espectro y nos vamos a un punto muy concreto. Ya sabéis que me gusta, si hago los programas especiales, que sean sobre momentos determinados de la historia del rock and roll y adyacentes, ¿no? Porque hoy lo que va a sonar va a ser mucho soul, muchísimo soul, de grandísima calidad, así que subid los volúmenes y disfrutad. Hay más programas de estos, por cierto, recomendar el de Sam Freeberg, del podcast de Sam Freeberg, que hace no mucho, además, le dedicó también pues una horita a la marca, ¿no? Fame. Antes de comenzar con ellos, pues vamos a poner una canción que para Rick Hall y para el sello fue fundamental. Estamos hablando del corte You Better Move On de Arthur Alexander, y quizá pues fue el punto de inflexión que cambió la historia de este lugar, puesto que le dio la fama, valga la redundancia, teniendo en cuenta cómo se llamaba el sello, y sobre todo le dio los dineros, los posibles, para poder emprender grabaciones más ambiciosas y sobre todo tener un estudio mucho mejor. Escuchamos You Better Move On, que por cierto hicieron una versión los Rolling Stones, de Arthur Alexander, y seguimos comentando. Especial número 440 de Viva Las Vegas, hoy dedicado a Rick Hall y el sello Fame.
You ask me to give up the hand of the girl I love. You tell me I'm not the man she's worthy of. But who are you to tell her who to love? That's up to her. Yes, and the Lord above. You better move on. Well, I know you can buy her fancy clothes and diamond rings, but I believe she's happy with me without those things. Still, you beg me to set her free, but my friend, that will never be. You better move on. I can't blame you for loving her, but can't you understand, man, she's my girl. Never gonna let her go, 'cause I love her so. You might think you better go, Now I'm getting mighty mad. You asked me to give up the only love I've ever had. Maybe I would, oh, but I love her so. Never gonna let her go. You better move on.
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 Cuando hablo de dedicar el programa de hoy a un sello como Fame, y sobre todo de decir el nombre de Rick Hall, es porque estamos hablando de lo mismo, ¿no? Él fue el que construyó y fue el emprendedor y el alma detrás de tantas y tantas grabaciones famosas, y desde luego que es prácticamente algo inseparable. Rick Hall nació en Mississippi en enero, concretamente el día 31 del año 1932, en una familia de granjeros en medio de una gran pobreza. Una pobreza, pues digamos que no contaban con unos grandes emolumentos, ¿no? Y bueno, pues su madre abandona el hogar cuando él contaba únicamente 4 años. La familia, es decir, su padre y el resto de sus hermanos, se instala en Alabama. Y el primer punto donde le cambia la vida es porque su padre le regala una mandolina cuando tenía 6 años. Le cambia la vida y aprende a tocar. Era su forma, su vía de escape hacia una vida, pues de momento, bastante gris. Se va, él, cuando ya es un adolescente, se va a trabajar al norte para ganarse la vida y comienza a tocar en combos de bluegrass, que era lo que se estilaba aquí en el con lo que él había aprendido en el sur de los Estados Unidos. Pues así que una vez vuelve él, después de haber estado en el norte a trabajar en Alabama, pues la vida le da un duro revés con el repentino fallecimiento de sus dos personas más queridas, concretamente en el año 1957, y en 2 semanas prácticamente de diferencia, tanto su padre como su amada pues fallecen, ¿eh? Y él, desde luego, que ese revés le hace entrar en barrena con una severa depresión que le hace refugiarse en la botella. Para salir del agujero, se dedica a tocar música en bandas, a componer. Él llevaba ya tiempo con la mandolina y tocaba muchos instrumentos, y es allí donde su destino empieza a cambiar, conociendo a un tal Billy Sherrill, que era un músico que además había colaborado con George Jones, y como Rick Hall se dedicaba a componer en aquel momento, le entrega una canción llamada Aching Breaky Heart, que no es la de Billy Ray Cyrus, pero sí que en voz de George Jones, pues tuvo cierto éxito, con lo cual nuestro protagonista se labra, digamos, una pequeña fama, ¿no?, de un tipo que que componía canciones muy y que tenían éxito, ¿no? Ahí ya ese nombre está ahí. Como quiero seguir desgranando la vida de nuestro artista y no contarlo todo así de repente, vamos a escuchar otra canción grabada para el sello Fame, concretamente en el año 1967, por un artista que fue quizá el que más éxitos le trajo a nuestro protagonista, ya que coló entre el top 100 pues 21 singles hasta el año 1973. Estamos hablando de Clarence Carter, y del cual escuchamos She Ain't Gonna Do Right. Y'all.
his coffee damn. Goes out and buys another man a shoe shine. Y'all know that ain't right. She ain't gonna do right. She ain't gonna do right. She ain't gonna do right. Oh no, oh no, oh no. She keeps on hurting me, driving me toward insanity now. Oh, but I keep loving her more and more. When in my heart I know, I know, I know, I know. She ain't gonna do right. She ain't gonna do right.
Este maravilloso sonido musculoso, caliente, esponjoso, es el que nos va a acompañar durante todo el día de hoy. Aquí ya había esa labor de producción, ¿no? Ya. Pero vamos a seguir contando la historia para llegar a este sonido y para llegar al lugar donde se fabricó ese sonido, ya que nuestro amigo había conocido a Sherrill y a Billy Sherrill, y que era un tipo bien relacionado, incluso había escrito canciones. Él, mientras tanto, pues se enrola en los Fairlanes tocando el bajo con el propio Sherrill y con un cantante llamado Dan Penn, que sería fundamental en la historia que vamos a contar en el día de hoy. Pero luego la vamos a desgranar, la historia de Dan Penn. Ya he comentado anteriormente que en el programa Viva Las Vegas, que además creo que está disponible en Spotify, el 346, en una hora, pues hablo sobre la vida y las canciones, sobre todo de Dan Penn, que fue uno de los compositores de cabecera para nuestro protagonista. Al final acaba abandonando los Fairlanes para concentrarse en la producción y escribir canciones para otros, sobre todo siguiendo la historia, la exitosa historia y la exitosa estela de un buen amigo suyo llamado Sam Phillips, del que he hablado al principio, que fue el que montó el sello Sun Records, y no tengo mucho más que decir, Elvis, Johnny Cash, etcétera, etcétera, que era oriundo de Florence, Alabama, porque el sitio es muy importante, ¿no? Donde vamos a centrar nuestras operaciones es en un lugar al norte del estado de Alabama, un lugar que casi hace frontera entre tres estados que son esenciales dentro de lo que es la música sureña: Alabama, Mississippi y Tennessee. Estaba casi ahí en la esquina, a la misma distancia de Nashville y de Memphis, aproximadamente 2 horas en coche cada uno de esos sitios, y era una localidad, Florence, que estaba bordeada por el río Tennessee, y al otro lado del río tenía tres pequeñas ciudades que prácticamente no se distinguen en el mapa porque están pegadas: Sheffield y Muscle Shoals, que es, digamos, el donde vamos a llegar en el día de hoy, y Tuscambia, que también es otra ciudad pequeñita que hay por ahí. Bueno, el caso es que allí en Florence es donde monta Fame, Florence Alabama Music Enterprise, en un estudio situado en el piso de arriba de un drugstore del padre de Tom Stafford, que es el socio que tienen al principio Sherrill y él. Y bueno, pues allí es un estudio de grabación pequeñito que le deja el padre de Tom Stafford, y dice, bueno, vamos a grabar aquí cositas, ¿no? Y ahí es donde empieza un poco la historia. Pero acaban tarifando y Rick mueve su estudio a un viejo almacén de tabaco en la calle Wilson Dam Road. Sigue con Fame. Los demás dicen, mira, yo paso, no se tienen sus desavenencias. Y bueno, es allí donde tiene ese golpe de suerte en la producción de You Better Move On, que es la primera canción que hemos escuchado en el día de hoy, con la voz de Arthur Alexander, junto con una banda que sería la primera banda de la casa. Sería Norbert Putnam, David Briggs, el piano, Terry Thompson y Forrest Ripley. Así que con la pasta que le da ese primer single y con una banda de la casa, pues se compra un espacioso, un poco más espacio, ¿no? Mudándose al otro lado del río Tennessee, que mencionaba anteriormente. Si él estaba en Florence, pues, y la empresa se llamaba Fame, Florence Alabama Music Enterprise, se mueve al otro lado del río, en la localidad de Muscle Shoals, concretamente en el número 603 de East Avalon Avenue. Y ahí es donde monta ese sello que pasará a la historia. Seguiremos hablando de él, pero luego un poquito más adelante. Vamos a escuchar más canciones que si no yo aquí me pongo a hablar y no escuchamos, y lo importante son estos temazos. Vamos al año 1966, otro gran artista del sello, Arthur Conley, y un hitazo llamado I Can't Stop. Estáis escuchando la edición número 440 de Viva Las Vegas, dedicada a Rick Hall y a su sello Fame, contando su historia. Nos habíamos quedado con una banda de la casa que él tenía, que la tuvo de hecho desde el año 1962 al año 1964, pero que hubo varios factores, y sería recurrente en la historia de nuestro protagonista, que influirían para que la banda le dejara atrás, ¿no? Bajos salarios, ritmo maratoniano y, por supuesto, el fuerte temperamento de Rick Hall hace que todos se marchen a buscar más suerte a la cercana Nashville, como músicos de sesión, ¿no? Allí también eran requeridos, empezaban a ser gente que había aparecido en éxitos, eran tocando una banda sensacional, y deciden pues emprender y salir de allí pitando de Rick Hall y montar o irse a ganar más dinero. Algo totalmente lógico y normal. Pero la historia de Rick Hall era eso, era que él, como otros tantos, como sucedía en la Motown o como sucedía en Stax, querían una banda de la casa, unos tíos que sin mirarse se conocían perfectamente, qué es lo que hace este sonido tan particular. Hacer hits como churros, tener dos compositores como Spooner Oldham o Dan Penn, tener una banda que toca brutal y traer a cantantes que son sensacionales, ¿no? Y al final, pues los éxitos salen debajo de las piedras. Así que en el año 64 se queda sin banda, pero llega el turno de una grandísima nueva banda llamada Los Swampers, con Spooner Oldham, David Hood, por cierto, es el padre de Patterson Hood, de los Drive-By Truckers, Jimmy Johnson y Roger Hawkins, que venían también de los Delrays, y nada más y nada menos que se forman Los Swampers, una bandaza que estaría unos cuantos añitos, hasta el año 68-69, junto a 5 años que fueron los de mayor producción y con mayor nivel de hits. Escuchamos, por ejemplo, este That Kind of Loving de Otis Clay, que es una barbaridad de canción.
Fool me with your tender love. Fool me until
Tremendo. Pues todo esto era una colección de hits, ya digo, no todos salían con el sello Fame, que sí que él editaba singles, pero también con otros artistas, porque empezaba a ser un lugar competencia de factorías de hits, de los que he hablado antes, como la Motown en Detroit o Stax en una cercana Memphis, lugares de cabecera dentro de lo que era la música negra, la música afroamericana, y además un lugar de unión en un estado tan complicado como el de Alabama, con el tema de la segregación en aquellos años, donde se juntaban blancos y negros en el estudio y había una comunión perfecta. De hecho, ese sonido que empezaba a florecer allí, valga también la redundancia por llamarse la empresa Florence, Alabama, llama la atención del dueño del sello Atlantic, que operaba con Stax y grababa allí a Otis Redding, pero empieza a llamar a Otis Redding para que vaya a hacer sesiones a Fame, a Aretha Franklin, porque claro, la cantidad de artistas, yo estoy poniendo artistas desconocidos, pero la cantidad de artistas que pasaron por allí, pues son Etta James, pues Aretha Franklin, de la cual hablaremos más tarde, Otis Redding, el hit este de Land of Thousand Dances de Wilson Pickett fue allí. En definitiva, esta banda pues vio absolutamente de todo, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner ahora una canción de Jimmy Hughes llamada High Heel Sneakers, que pues fue otro de los artistas que le reportó buen dinerito a Rick Hall para seguir ampliando su nómina, concretamente con la canción Steal Away. Voy a poner High Heel Sneakers, que también es otro corte que me encanta. Bueno, vamos a escucharlo y luego sigo hablando de Rick Hall y del maravilloso sello Fame, que como podéis estar disfrutando, entiendo, con los a través de los oídos, y ya os he sugerido al principio que subierais el volumen, porque esto es caviar del bueno. Sensacional lo que acabamos de escuchar. Estoy convencido que vosotros también estaréis pensando lo mismo. Hablo de dos personas ahora muy, pero que muy importantes para el sello, y dejo aparcada la banda que es la que hablábamos antes, esos Swampers. Hablo de Dan Penn, lo insisto, hay un programa por ahí, el 346 de Viva Las Vegas, dedicado a él cantando sus canciones, porque muchas de estas que están sonando son composiciones suyas que hizo y otros artistas le pusieron voz. Y también, bueno, era, ya lo he dicho antes también, antiguo compañero de la banda de Rick Hall. Y bueno, pues muchas ocasiones componía con otro titán llamado Spooner Oldham, que luego pues ha sido compañero de giras de Bob Dylan y ha aparecido en millones y millones de discos alucinantes. Estuvieron juntos y además en el sello hasta 1966, donde eran tan requeridos por otros lugares que al final decidieron abandonar a nuestro querido protagonista, a nuestro Rick Hall. Se marcharon en el año 1966 a Memphis para irse a trabajar de momento con Chips Moman. Así que ahí se llevaron una buena parte, sobre todo de unas composiciones que eran brutales. Para escuchar a Spooner Oldham, pues le escuchamos en el año 1964 con su primera, bueno, con una sesión con su banda, Spooner and the Spoons, y este Wish You Didn't Have to Go, composición a medias entre los dos tipos de los que acabo de hablar, Dan Penn y Spooner Oldham.
Wish you didn't have to go, baby. Wish you didn't have to rush. Let's not call it a night, baby. I'm still hungry for your touch. Let's not be practical, baby. Let's forget that it's time to go. You can tell your mother, baby, you went to a late, late, late show. Wish you didn't have to go. You didn't have to rush. Let's not call it a night, baby. I'm still hungry for your touch. We just can't stop now, baby. Your kiss has done got me destroyed. Call it a night, baby. I'm still hungry for your touch. You say your mother would be so mad.
Don't you go.
She might keep you home for a week.
Baby, don't you go.
So I guess I better take you home, 'cause I don't wanna lose a week of sleep. But wish you didn't have to go, baby. Wish you didn't have to rush. Call it a night, baby. I'm still hungry for your touch. Wish you didn't have to go.
Vamos a centrarnos en otro punto de inflexión importante y no siempre positivo que el sello y Rick Hall tuvieron, ¿no? Y es, estamos hablando del cambio de la banda de acompañamiento de esos Swampers que tantos y tantos pues éxitos le habían dado en su andadura desde el año 64 hasta el año 1969. Además grabando en una máquina de cuatro pistas, porque a veces toda esta música que estáis flipando, que a veces los productores ahora tienen 50.000 ordenadores, este sonido tan ampuloso, tan pues no sé, ahí musculoso también, ¿no? Más que el soul, musculoso, podemos decirlo, y tan brutal para la pista de baile, pues se compuso en una mesa de cuatro pistas. Hasta el año 1969 no tuvo una mesa en nuestros estudios de East Avalon, el nombre de la localidad, East Avalon Avenue, el número 603 de Muscle Shoals, pues no tuvieron una mesa de ocho pistas. El caso es que decía yo que íbamos a un punto de inflexión, y es que el sello Atlantic, pues ya comentaba que iba y recurría, ¿no?, a estos músicos tan alucinantes para grabar con ellos. Pero hubo un punto en el que una muchacha de 24 años que ya había sacado discos, pues llegó de la mano del sello Atlantic y se puso a grabar. Esta muchacha era Aretha Franklin, que no vamos a reconocerla ahora, desde luego, y apareció con su por entonces marido, Ted White, que era un tipo bastante problemático. De hecho, duraron un poquito más, un añito y poco más juntos. El caso es que, según cuenta la leyenda, este marido de Aretha Franklin, Ted White, llegó con una botella de vodka y se puso a empinar el codo en la sesión. Grabaron al menos una canción, I Never Loved a Woman the Way I Love You, que la vamos a escuchar ahora mismo, un temazo brutal a cargo de Aretha Franklin. Y cuando estaban grabando Do Right Woman, en la canción de Dan Penn, pues el caso es que el marido de Aretha empezó a decir que los músicos miraban demasiado a su mujer o se propasaban y que empezara a echar a gente de la músico sesión. El saxofonista, fuera. El saxofonista se iba fuera. El trompetista, fuera. Entonces el trompetista la echaba. Pero al final, después de la sesión, Rick Hall, que tenía, como decía antes, bastante temperamento, se calentó bastante y se fue al hotel de donde estaba Aretha Franklin para solucionar este tema, ¿no? Que no le parecía justo que se tuviera que echar a sus músicos, así que acabaron a puñetazo limpio. Cosa que al capo de Atlantic, Jerry Wexler, Mostyn también estaría por ahí, no les gustó absolutamente nada y empezaron a pensar que entre el temperamento de Rick Hall y demás tenían que irse a otro lado. ¿Qué hizo? Pues para empezar cogió a los músicos y se los llevó a Nueva York para grabar esto. Pero además de eso les convenció para que, bueno, pues puso pasta, más que convencerles, para que hicieran otro estudio de grabación. Y efectivamente, Jimmy Johnson, Roger Hawkins se piraron y fundaron Muscle Soul Sound, un estudio situado en el 3614 Jackson Highway en Sheffield, Alabama. O lo que es lo mismo, dice Sheffield, pero es que estaba dentro del mismo núcleo urbano, a 3,5 kilómetros de distancia, con la pasta que les había puesto el sello Atlantic. Y el nuestro Rick Hall se tiene que buscar una nueva banda llamada The Fame Gang. El caso es que Muscle Soul Sound también fue muy conocido porque los Rolling Stones, por ejemplo, y tantos otros artistas que querían grabar con esa banda, pues en vez de ir a Fame, ¿no?, que era donde estaba Rick Hall, se iban a Muscle Soul Sound, que es donde estaban los tipos que habían grabado esa música, ¿no? De hecho, los Rolling Stones grabaron allí, Wild Horses, grabaron Brown Sugar, grabaron canciones brutales. Bueno, vamos a por esa polémica sesión de grabación y Aretha Franklin cantando I Never Loved a Woman the Way I Love You. Keep telling me that you ain't no good. Obviamente, Aretha Franklin ya era una gran artista, pero nunca había sonado tan bien como con los Swampers. Y lo habéis podido comprobar, que es una barbaridad esta canción, como la interpreta la reina del soul. Bueno, pues se le van los Swampers, se va su primera banda también, el Fame Gang. Se levanta Dan Penn y Spoiler All Ham, pero nuestro protagonista Rick Hall en este episodio 440 de Viva Las Vegas, pues sigue adelante hasta prácticamente sus últimos días. Él falleció el 2 de enero del año 2018, hace dos añitos escasamente, y luego pues sí que estuvo con, en los años 70, pues otros artistas. Por ejemplo, Wilson Pickett volvió y grabó allí su Hey Jude con nada más y nada menos que con Duane Allman, que fuera luego el líder de los Allman Brothers. Estuvo produciendo a los Osmonds y produciendo a Little Richard. De eso hablaremos dentro de unas semanas, que quiero hacer un especial de Little Richard en los años 70. Pero en cualquier caso, que siguió grabando pues artistas, por ejemplo, de country. En definitiva, que eso no paraba. Él tenía clara su idea y seguía empecinado, y desde luego por eso le estamos dedicando el programa de hoy. Eso sí, con grabaciones fundamentalmente de los años 60 y centradas en la música soul, como este temazo que va a sonar, año 1967, Billy Young, You're Too Much. Esta canción que acabáis de escuchar nunca vio la luz como tal. Uepa. Nunca vio la luz como tal y luego fue regrabada. El caso es que Billy Young era un protegido de Otis Redding, que pasaba por allí y que había grabado allí, y les trajo a Billy Young para grabar este Too Much, que es un temazo que además ha quedado perdido en el tiempo, pero que sigue sonando fantásticamente. Otra de los cortes que quiero que escuchéis es otra canción brutal de Sir Douglas Quintet, de Doug Sam, que se llama She's About a Mover, muy conocida, pero aquí la voz de Otis Clay, que es el único artista que voy a repetir en el día de hoy, suena a la versión brutal. Otis Clay haciendo She's About a Mover.
Yeah.
estáis escuchando Viva Las Vegas, también lo podéis repetir en iVoox o en Spotify una vez este programa ya haya sido radiado en Radio Enlace. Esto es Viva Las Vegas y estamos dedicando esta edición número 440 a la figura de Rick Hall y a los Fame Studios y a la importancia, ¿no? La importancia de que tiene esta marca de la casa para lo que es la música sureña y no solo eso, la música sureña de los Estados Unidos, quiero decir, y no solo eso, sino la música del siglo XX, con una influencia tremenda. Al igual que pues Chess Records, Sun Records, La Motown, por supuesto, o Stax. Y cierto es que hoy estoy poniendo artistas bastante poco conocidos, pero porque quería darles importancia, sobre todo porque hay otros hits, aparte de los Wilson Pickett. Eso sí, he puesto a Aretha Franklin porque la historia merecía ser contada y porque me van los chascarrillos. Pero aquí, en estos cuatro paredes de Fame Studios, salieron millones de hits. Y desde luego que había que hacer mención especial a Rick Hall, que era su capo y que estuvo allí al pie del cañón hasta sus últimos días supervisando, cabreándose con los músicos y desde luego pues creando un sonido, pues como estáis comprobando, empaquetado y perfectamente, pues eso, que te lo pones y se te van los pies, ¿no? Ese sonido ampuloso, ese sonido que tiene tripas, ¿no? Que tiene sentimiento. Decían en el documental, que recomiendo si os interesa la historia de Fame, un documental que había en el año 2013, pues que el agua del río, de los pantanos, penetraba en la música y hacía que sonara así de bien. Bueno, vamos a seguir escuchando música, que nos queda un ratito muy pequeño, y ahora vamos con The Door to My Heart, Dan Brantley. Es que esa base rítmica es puro groove, es impresionante cómo sonaban los Swampers. Por si os he dejado preocupados, ya os decía que aunque la abandonaran los Swampers, Dan Penn, Spooner Odom y todo el mundo, nuestro Rick Hall seguía adelante con su nueva banda, con sus nuevos músicos, y pues si Atlantic le había dado la espalda por ese problema, pues él le habían desaparecido sus Swampers, pero se iba con los Fame Gang y se asociaba con Capitol y seguía pues engendrando canciones sensacionales. Así que vamos nosotros también a seguir poniendo música sensacional y en este caso le toca el turno a Barbara Perry. Esta canción que vais a escuchar ahora mismo, nunca se llegó a editar y a mí me parece una barbaridad, una barbaridad. Es Barbara Perry, una chavala de 22 años y diciendo que a man is a mean thing, así que también había lugar para la reivindicación y diciendo que un hombre era un ser malvado, también en ese caso en un entorno súper machista de aquel momento y además, insisto, estamos hablando del estado de Mississippi, perdón, no el estado de Mississippi, el estado de Alabama, estaba colindando con Mississippi, con Tennessee, con los años 60 del siglo pasado, era una sociedad tremendamente racista con muchísimos problemas, ya os lo he comentado por aquí, impresionante leer la biografía de Otis Redding, que él siempre vivió en Macon, en Georgia, y lo complicado, ¿no?, que era la cuestión de ser negro en aquellos momentos, y a pesar de que seguimos hablando de ello, muchos años después las cosas han mejorado mucho porque las historias en aquellos días eran terribles. Barbara Perry, A Man is a Mean, Mean Thing. Estamos muy cortitos de tiempo, así que voy a soltar la siguiente canción de Bobby Marchand, Funny Style, grabado para el sello Dial en el año 1965. La lanzo rápido, me despido y os dejo con otra joyita del sello Fame, protagonista hoy en este programa de Viva Las Vegas. She got to have her fun. Your love is true, though you did what you done. Well, you sure got a funny style. You sure got a funny style. That makes me cry, my love. That makes me cry, my love. Your crazy way of wanting me keeps my head in a whirl. My days. But you sure got a funny style.
I wanted me keeps my head in a whirl. But there's no doubt I can't live without your love. But you sure got a funny style. You sure got a funny style that makes me cry. My love, that makes me cry. My love.
Y ahora sí. Ya ha llegado el momento de decir adiós y lamentablemente, porque me lo estoy pasando muy bien, espero que vosotros también, con esta colección de arrebatadores himnos de música soul, pues engendrados entre las paredes de Fame Studios en Muscle Shoals en Alabama. Y así hemos aprovechado para contar la historia de su patrón, de Rick Hall, que es para mí una de las figuras también indiscutibles que tienen que estar marcadas con letras de oro dentro de la historia de la música norteamericana y de la historia del siglo XX. Ya he dicho, he puesto muchas canciones que de artistas poco conocidos, pero bueno, pues ahí por ahí pasa la Florinata, ¿no? Y todo el mundo quería ir allí a grabar, porque era pues bueno, pues un lugar donde había magia en las grabaciones. Así que nada, espero que hayáis disfrutado tanto como yo. Me voy con otra canción que milagrosamente o misteriosamente nunca vio la luz, ¿no? Y es que dices, madre mía, esta colección de temazos, y de repente no ha visto la luz, que es una canción de Joe Simon llamada When It Comes to Dancing, con la que vamos a cerrar esta edición número 440 de Viva Las Vegas, un programa que ya sabéis que podéis encontrar tanto en iVoox como en Spotify y en Apple Music, creo que también está, en definitiva en un montón de lugares, pero sobre todo esos dos que son más accesibles. Y nada, pues volveremos la semana que viene con el programa número 441. Hoy sesión soulera, discos de los años 60, de música sureña, de música bailable, y lo tenemos que dejar pues con eso, con el nivel al que hemos estado. El listón está muy alto y esto, ya digo, se llama When It Comes to Dancing, Joe Simon, otro corte más, para una excusa más para seguir bailando hasta la semana que viene.
Girl, she will lie and cheat. Treat me though I treat her sweet. She knows that I can't be beat when it comes to dancing in the street.
When it comes to dancing,
oh, she need me
bad. When it comes to dancing,
I know that I'll make her
plan. When it comes to dancing,
I know that I'm in the plan. When it comes to dancing, I'm her man. Even though she'll put me down, you know that I'll never frown. 'Cause I know she'll come around whenever it's a dancing town.
When it comes to dancing,
oh, she needs
when
me bad.
Dancing,
I know that I'll make her
when
plan.
When it comes to dancing,
I know that I'm in the plan.
When it comes to dancing, I'm her man. Man.
Oh yeah. Down. You know that I'll never frown, 'cause I know she'll come around whenever it's a dancing town.
When it comes to dancing,
oh, she needs
when
me bad.
When it comes to dancing,
I know that I'll make her
when
plan.
When it comes to dancing,
I know that I'm in the plan.
When it comes to dancing, I'm her man.
When it comes to dancing,
oh, I'm the best
in town. When it comes to dancing, I just got to move around.
When it comes to dancing,
I know that I'm in the plan.
When it comes to dancing, I'm a man.